Bueno, que la expectativa de un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán está llevando a las bolsas mundiales a máximos históricos. El barril de petróleo cotiza ya por debajo de los $100 después de anunciar Donald Trump que Israel y Líbano van a hablar hoy mismo, a ver si es verdad. Sin embargo, Bruselas se prepara ya para cualquier escenario y trata de paliar los efectos de la guerra de Irán en la factura de la luz, del gas y las gasolinas. El conflicto de momento ha costado ya más de 22.000 millones de euros a los europeos en la importación de combustibles fósiles. Por eso la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen al frente, está trabajando en un paquete de medidas para ahorrar energía. Y entre esas medidas que han adelantado ya, se plantean imponer un día de teletrabajo obligatorio en la semana, se exige a las empresas que eviten los vuelos por motivos laborales y se pide a los Estados miembros de la Unión Europea que rebajen el precio del transporte público. Para atajar en la medida de lo posible el impacto de la guerra, pues también piden medidas de apoyo para las familias y las empresas más vulnerables. Pues para hablar de todas estas recetas y de su eficacia, tenemos aquí con nosotros a José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Esta batería de medidas, Camarero, se va a presentar la semana que viene a los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea. Y hablamos de medidas económicas de las que afectan al bolsillo directamente. ¿Qué te ha parecido lo que sabemos hasta ahora que ha propuesto Bruselas?
Bueno, pues lo que está proponiendo la Comisión Europea es una especie de dosis de realidad, un jarro de agua fría a cualquier expectativa que pudiéramos tener sobre que si la guerra o aunque la guerra acabe pronto, la situación económica que vamos a tener va a ser la misma que teníamos el 27 de febrero. No va a ser así porque hay dos hechos fundamentales. Con el caso del petróleo, por ejemplo, por una parte hay que reconstruir todas esas infraestructuras que se han destrozado en esos ataques que ha habido en toda la zona del Golfo desde el 1 de marzo. Y luego hay otra variable con la que no contábamos, que son los peajes que puede establecerse no solo en el Estrecho de Hormuz, sino en otras zonas de paso clave en todo el mundo. Porque si Hormuz va a establecer un peaje, no sabemos quién lo va a pagar, no sabemos quién lo va a cobrar, pero lo que está claro es que parece que va a ir por ahí la historia, que pasará en otros pasos estratégicos geopolíticos del mundo que puedan incrementar el coste de los combustibles, el coste del petróleo. Entonces, lo que hace la Unión Europea es decir, no seáis demasiado positivos y, por supuesto, hay que empezar a saber consumir algo que no producimos aquí. Que eso es muy importante, porque aquí no producimos petróleo, ni combustibles, ni queroseno, ni todo buena parte de esos derivados. Y como no tenemos eso, hay que, no digo racionalizar, pero sí es verdad que hay que saber que al no tenerlo hay que realizar un consumo mucho más eficiente de algo, insisto, que no tenemos y sobre lo que no controlamos el precio. Entonces, por ahí va esa dosis de realidad que nos ha puesto la Unión Europea. Pero vamos a ver si quieres, en qué medidas son factibles, no factibles, si van a tener efectos o no, todas esas medidas que se están proponiendo.
Hablando de dosis de realidad, es que esta nueva guerra nos ha vuelto a demostrar lo dependiente que somos energéticamente de otros países.
Totalmente, totalmente, porque es verdad que la guerra de Ucrania, la intervención rusa en Ucrania, ya nos dio una pista de lo frágiles que éramos en la Unión Europea, sobre todo los países del norte, que estaban muy dependientes, Alemania, bueno, Estonia, Letonia, Lituania, todos los países del este europeo, eran muy dependientes de Rusia y de repente Rusia les cortó el grifo. Nosotros nos abastecemos de 4 o 5 grifos, toda la Unión Europea. El grifo de Rusia con el gas, el grifo del petróleo que nos llega de fuera, en el caso de España, el grifo de Argelia, que afortunadamente
uno
ahora...
Uno de los dos grifos de Argelia ya sabes que se cerró. Teníamos dos y ahora solo tenemos uno.
Está ahora, pues, más... una situación más moderada. Pero, evidentemente, necesitamos consumir y todas esas materias primas y no las tenemos. Por lo tanto, somos muy, muy, muy dependientes y lo importante sería, pues por supuesto, ya lo ha dicho también la Unión Europea, fomento de renovables aún más, pero claro, también importantísimo esto que ha dicho y yo creo que se está dejando escapar un poco, ojo con las nucleares. No prescindamos tan rápido de las nucleares, lo está diciendo la propia Comisión Europea, lo está diciendo quien fue la vicepresidenta tercera de España, y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera. Lo está diciendo también la Comisión Europea.
¿Lo está diciendo Teresa Rivera? ¿Que no prescindamos de...?
Lo está diciendo la Unión Europea, la Comisión Europea. Y
bueno,
ella,
está allí, claro,
ella
evidentemente.
Se está moviendo en un terreno un poco
movedizo. Pero ha formado parte de un
Totalmente.
Gobierno que va a desmantelar en nuestro país las centrales nucleares en contra de la corriente que llevan otros países de Europa, que es volver a apostar por ellas.
Más que volver a apostar por ellas es, por lo menos, no cerrarlas. Uh-huh. Eso es lo más importante, porque suponen un respaldo a todas esas renovables, que son muy buenas y que bajan el precio, pero como dependemos del tiempo, de la meteorología, pues evidentemente tenemos que tener unas centrales ahí de respaldo, que son los ciclos combinados de gas, que no tenemos gas, lo recuerdo, o las centrales nucleares. Ahí hay un debate también muy, muy interesante, pero vamos, que somos muy frágiles y que tenemos que atenernos a lo que nos está ocurriendo cuando no es Rusia, es el Golfo Pérsico y bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar en los próximos años.
Camarero, vamos a repasar algunas de las medidas que piden desde la Unión Europea. Ursula von der Leyen hablaba de establecer un día de teletrabajo obligatorio a la semana. ¿Esto podría funcionar para ahorrar energía y se puede cuantificar?
Bueno, vamos a ver. En el caso de España, vamos a intentar cuantificarlo. Cifras. Ahora mismo en España teletrabaja aproximadamente al menos una o dos veces por semana el 15% de la población. Es decir, unos 3 millones de empleados, 3 millones de trabajadores ya uh-huh. están ejerciendo algún día de la semana su labor en casa. Esto es mucho más de lo que había antes de la pandemia. La pandemia fue ese punto de inflexión y por lo tanto estamos en un momento muy álgido. Incluso en el caso de los autónomos, un 30%. Es verdad que ellos son profesionales por cuenta propia, pueden hacerlo, pueden gestionarlo mejor, también teletrabajan. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que estamos en un nivel bastante elevado de gente teletrabajando como para ir un paso más allá. O sea, se puede establecer como obligatorio, pero es complicado, ¿eh? Es complicado porque evidentemente las empresas, esto se puede gestionar de una forma o de otra. ¿Qué pasa con los trabajadores que no van, con los que sí van? Hay que compensar a los trabajadores que no van con algún tipo, o los que van a algún tipo de retribución adicional, por lo tanto es complejo.
Bueno, no todos los trabajos pueden teletrabajar.
Ahí es lo que iba. Cuidado con las actividades y cuidado con los sectores, porque hay muchos países del centro de Europa, del norte de Europa, que sí que están fundamentados en el sector, en servicios, sin embargo, oficinas, finanzas y demás, sin embargo, en España, oye, pues todavía pesa mucho agricultura, ganadería, mucha actividad de cara al público que también hay que realizar, mucha hostelería, mucha restauración, ahora que llegamos en la época de temporada alta, por lo tanto, y mucha pyme en España, esto insisto mucho, y por lo tanto tenemos un tejido empresarial muy distinto. ¿Se ahorraría? Sí, está estimado el ahorro de no ir al coche, de no usar el coche, evidentemente para ir a trabajar, está estimado unos 100 euros al mes, 90-100 euros al mes, que es mucho por todos los coches que utilizamos, evidentemente. Pero ya digo, no sé, tengo la duda de si estamos ya en un momento muy elevado de teletrabajo y cómo podríamos hacer para llegar a más trabajadores para que no cojan el coche para ir a trabajar, teniendo en cuenta las características de las empresas españolas, que hay muchas y muy pequeñas, y las actividades que hay, que son, ya digo, muchas de cara al público, hostelería, restauración, temporada alta, uh-huh. verano, turismo, etcétera, etcétera. Vamos a ver hasta qué punto se puede hacer aquí en España.
Se está pidiendo también rebajar el precio del transporte público.
Sí, además es que esas medidas, cuando el gobierno empezó al famoso decreto anticrisis, hubo varios expertos e incluso hubo informes del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional, ahora de la Comisión Europea, que le están diciendo, tenía que usted haber fomentado más el transporte público, es decir, poner dinero encima de la mesa para fomentar y rebajar el coste del transporte público y evitar que hubiera tantos viajes en coche privado. No se hizo, se optó por el tema de los impuestos y bueno, eso está ahí. Pero evidentemente la Unión Europea está dando ya señales de que al menos a medio y largo plazo habrá que ir por esta tendencia de usar menos el coche público, aunque no sea de forma obligatoria, claro.
Por cierto, camarero, ¿qué efecto ha tenido la rebaja de impuestos a las gasolinas que puso en marcha el gobierno?
Pues ha pasado por dos etapas. La primera etapa, en cuanto se aprobó el decreto y apareció en el BOE, de rebaja del precio del diésel y la gasolina. Esto todo el mundo que nos esté escuchando lo sabe perfectamente, antes de Semana Santa. Estoy hablando antes de Semana Santa porque seguro que alguien se está llevando las manos a la cabeza y está diciendo, ¿pero qué pasa si ahora no es así? Evidentemente, con la Semana Santa y después de la Semana Santa, volvió a subir el precio del diésel y la gasolina y en buena medida se han comido ya parte de esa rebaja del IVA que se aprobó en su momento. Pero por anticipar algo que no me gusta decirlo, pero va a ser así, creo, no vamos a ver por ahora más rebajas de impuestos en los combustibles, a menos que yo sepa y por lo que me trasladan diferentes fuentes gubernamentales.
Bueno,